Bienvenidos amigos de los toros y de la radio. Estamos de aniversario. Hoy cumplimos 40 programas en COPE Ciudad Real. Y mañana se cumplirá un año del comienzo de nuestra andadura en esta casa. Desde este micrófono quiero dar las gracias muy sinceramente a todos los que habéis hecho posible que hayamos cumplido un año como líderes en información taurina en la provincia de Ciudad Real. Hoy es 14 de julio. Los pamplonicas cantarán El pobre de mí esta noche y la cuenta atrás para otros Sanfermines comienza de nuevo. Llegarán otras grandes ferias como Valencia o Santander y este fin de semana nuestra querida Manzanares, donde este próximo sábado 16 de julio se doctorará de nuevo como matador de toros un torero de la provincia de Ciudad Real. La alternativa de Carlos Aranda en Manzanares se une a la de otros matadores de toros que la tomaron en la provincia, como fueron la de Calatraveño, Víctor Puerto, Aníbal Ruiz o Luis Miguel Vázquez en Ciudad Real, y la de Antonio Linares en Pedro Muñoz. La diferencia de casi todas estas, salvo la de Antonio Linares, es que fueron en la Plaza de Toros de la capital, y esta ha tenido que ser forzosamente fuera de ella, al encontrarse el coso de la glorieta de Juan Pérez Ayala en obras y no poder posponer por más tiempo el novillero su alternativa. Quiero tener un recuerdo para otro torero de la tierra que se hizo matador de toros en Manzanares en el año 2013. Emilio Huertas, ahora retirado de los ruedos. Recibió el doctorado en esta histórica plaza de toros de la mano del malogrado y recordado Iván Fandiño y como testigo Daniel Luque. Por lo tanto, esta será la segunda alternativa que se celebre en Manzanares a toreros de la provincia. Manzanares da el pistoletazo de salida al grueso de festejos taurinos que se van a celebrar en nuestra provincia en los próximos meses. La Solana, Socuéllamos, Pedro Muñoz, Almagro, Daimiel, Alcázar, Malagón, Retuerta, Torrenueva, Valdepeña, Las Virtudes, Porzuna y un largo etcétera. Pero un año más, y ya van tres, la capital se vuelve a quedar sin toros. Esperemos que este sea el último año que esto suceda. Nosotros seguiremos asistiendo al resto de los festejos taurinos de la provincia con la ilusión de que la vuelta a los toros en la capital le falta un día menos, como hacen los pamploneses con la fiesta de San Fermín. Comenzamos.
En COPE hoy no nos cansaremos de mandar mensajes de agradecimientos, porque según el EGM, hacemos historia. COPE Ciudad Real se convierte en líder absoluto de la radio generalista. Consigue a diario 57.000 personas como tú. Hacéis que COPE Ciudad Real sea la emisora que más crece. COPE se ratifica también como número uno en la radio deportiva española. Por eso te decimos bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio. Solo si es contigo.
Y acabamos de volver de San Fermín y hemos disfrutado de nuestra pasión, como siempre, que es la tauromaquia. Y también hemos disfrutado de ver correr y disfrutar a un amigo grande de esta casa y mío particularmente, como es Diego Ortega, al que tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenos días.
Hola, muy buenos días, Manuel, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo llevas la resaca emocional? ¿Cómo la llevas?
Bueno, pues bien, ya después de esos días tan intensos que hemos disfrutado nuevamente en Pamplona y después de 2 años de esperar, y bueno, pues ya en casa, descansando, un poquito más relajado, porque es verdad que esto de San Fermín no solamente la intensidad de los días allí, la tensión del encierro y ese miedo también, esa sensación de nervios, sino que también los días previos y las semanas previas a esos días de San Fermín, pues también se va acumulando la tensión. Y ahora sí que puedo decir ya que estoy tranquilo, de vacaciones y un poquito más relajado.
Bueno, ya hemos visto, porque hemos comprobado el impacto mediático que tienes cada vez que corres los Sanfermines, porque no solamente te llaman de los medios locales, ayer estuviste en la televisión regional, te han hecho una bonita entrevista, una preciosa entrevista en ABC. ¿Cómo llevas esto de la fama?
Bueno, a ver, pues estos son, entre comillas, los daños colaterales, ¿no? Pero bueno, eso es algo anecdótico que también es de agradecer, que que también, bueno, pues se acuerden de uno también en estos días. Pero bueno, lo importante y uno lo que intenta es, y sobre todo este año, pues sentir nuevamente pues esa sensación, esa descarga de adrenalina, y sobre todo pues volver a cumplir ese sueño, como es correr los encierros de Safferville, ese sueño ya de tantos años, y que nuevamente pues he podido disfrutar otra vez, he podido disfrutar también junto a buenos amigos como tú, por ejemplo, que también eres pues una pieza importante dentro del panorama de la tauromaquia de nuestra provincia, de nuestra región, y ha sido un verdadero honor volver a vivir estos San Fermín junto a personas grandes y amigos grandes como tú, Jorge.
Bueno, Diego, el correr un encierro de este tipo, aquí la gente de la provincia de Ciudad Real pues conocerá muchísimo los encierros de Almodóvar del Campo y de Fernán Caballero, pero un encierro de Pamplona no tiene nada que ver con estos encierros que vivimos en la provincia. Cuéntales a nuestros oyentes un poco la diferencia que hay entre un encierro como pueden ser los de Almodóvar o Fernán Caballero a lo de San Fermín.
A ver, cada sitio tiene su propia idiosincrasia y tiene sus propias características. Obviamente, pues para nada tiene que ver los encierros de Pamplona con los de Almodóvar o con los de Fernán Caballero, pues citar los encierros de nuestra provincia, ¿no? Es cierto que el de Pamplona, pues estamos hablando, pues en primer lugar, pues el toro, el tipo de toro que hay en Pamplona, pues esa meca del toro, en donde es una semana donde se rinde culto a este animal tan majestuoso, a este animal pues es tan bello, y que bueno, pues los encierros pues es un pues ese ambiente, ese misterio que se respira, ese misticismo que se respira en torno al toro, pues es verdad que es muy diferente a que se puede vivir en otros sitios con gran tradición taurina, como puede ser Almodóvar del Campo, Fernán Caballero, donde, bueno, pues también he tenido la ocasión de disfrutar de esos encierros, de acudir a esa fiesta en torno al toro, y que, bueno, pues también tiene su carácter peculiar y tiene sus características propias, pero es cierto que ese misticismo, ese misterio y esa sensación de correr un encierro de San Fermín, por todo lo que conlleva, ¿no?, por esa repercusión a nivel internacional, por esa masificación también, que bueno, que también tiene sus consecuencias y sus peligros, pero que también le da pues ese halo de misticismo, ese halo también de esa repercusión mundial que no existe en ninguna otra parte del mundo. Eso lo ocurre en Pamplona durante la historia de San Fermín y en el encierro de todos los días de San Fermín a las 8 de la mañana.
Lo que hay que dejar claro, Diego, a todos los que estén pensando el poder correr el encierro de San Fermín en alguna ocasión, es que esto es una cosa seria y que hay que estar preparado y que no se puede coger y meter de cualquier manera, porque luego pasan accidentes como los que hemos visto estos días.
Eso está claro, eso es lo que debe tener cualquier corredor en la cabeza, pues antes de ponerse delante de un toro, sea los encierros de San Fermín o sea delante de una añojita en el campo, ¿no? Cuando uno se pone delante de un animal bravo, un animal que, como siempre digo, pues está programado genéticamente para matar, y por tanto pues hay que estar siempre en plenas facultades físicas y mentales, y por supuesto pues para correr un encierro, y más concretamente para correr un encierro de Pamplona con ese tipo de toro, pues que es donde están seleccionados los mejores ejemplares de cada camada, de cada ganadería, con más trapío, pues de verdad que se requiere en primer lugar una preparación física correcta, adecuada, y sobre todo, y yo creo que por encima de la preparación física, está la preparación mental y bueno, pues y siempre con esa precaución, con cabeza, sabiendo lo que se hace, porque está en juego la vida, no solo la vida propia del que corre, sino también que puedes poner en riesgo la vida de otros compañeros, de otros corredores, y por tanto, pues esa preparación, saber lo que se hace, saber las normas, saber pues por dónde debes correr, cuáles deben ser pues esos tramos, esos trazados que debes hacer, sobre todo en las zonas de las curvas, para, como digo, no solo no poner en riesgo tu vida, que hombre, siempre uno que se pone delante de un toro pone en riesgo su vida, sino también para intentar en la medida posible pues también salvaguardar la integridad física del resto de compañeros que corren.
Tú elegiste desde el primer año el tramo de estafeta, siempre corres el último tramo de estafeta ya entrando con la curva telefónica hacia el callejón. ¿Por qué elegiste ese tramo?
Bueno, es cierto que llevo desde el año 2015, pues en ese, que es desde el primer momento que corrí ese tramo, y bueno, espero a lo que es la manada, a final de la calle estafeta, ahí ya voy pues retrocediendo, esperando que lleguen los toros, y la manada normalmente la suelo ya vislumbrar, porque los toros no se ven igual que en la tele cuando estás corriendo, sino que los empiezas a vislumbrar con tanta gente, y yo pues ese momento pues lo consigo hacer en la zona de la curva de Telefónica, para ya encarar con la manada siempre que se puede, porque nunca es fácil coger toro ni coger la cara del toro para bajar del callejón y la entrada a la plaza. Es cierto que es una zona, dicen que es, bueno, peligrosa es toda. Yo creo que desde que salen los toros de Santo Domingo hasta que llegan a la plaza, no hay tramo que no sea peligroso, pero es verdad que esa forma de estrecharse, o esa forma de embudo que va haciendo hacia el callejón, pues es verdad que puede tener su riesgo. Pero es verdad que yo, desde el principio, y siempre cuando veía los encierros en la tele antes de correrlos, decía, si algún día los corro, tiene que ser en esa zona. No sé, quizás el toro va más más pastueño, un poquito más más cansado que al principio. La manada suele ir más disgregada, hay más huecos, entonces creo que ahí se pueden hacer también buenas carreras, coger hueco, y sobre todo lo que más me gusta y siempre me ha gustado es esa emoción de la entrada al callejón y entrada a la plaza, como el que entra ya, bueno, pues a la tierra prometida, ¿no? Cuando ve la amplitud de esa plaza de toros, esa magnífica monumental de Pamplona, pues es como el objetivo conseguido, la prueba superada, el reto superado de cada día, porque en definitiva correr un encierro es, pues eso, es un afán de superación, es ir, bueno, pues ir mejorando cada día para cada día estar un poquito mejor en el encierro, y yo estoy convencido que los corredores que corremos el encierro intentamos hacerlo un poquito mejor cada día, como así intentamos ser mejores personas cada día. Yo creo que esa forma de entender el encierro como esa metáfora o esa alegoría de la vida es como hay que tomarse el encierro, porque bueno, pues el encierro está el riesgo, está el fracaso, pero también está el éxito, está el levantarse después de haber caído, está, pues como digo, pues esa metáfora de la vida resumida pues en unos minutos o en unos segundos, que es cuando un corredor puede disfrutar de ese trance y ese sueño de estar corriendo delante de los toros.
Este año, afortunadamente, no hemos tenido susto, porque nada más termina el encierro, lo primero que haces es llamar a tu madre, y yo creo que seré yo el segundo que enseguida llamas y dices que ya estoy bien, ya no sé qué, porque lo vivimos allí contigo. Es cierto que te acuestas muy temprano, que lo vives, que te cuidas durante estos días, no se piense la gente que te pegas un San Fermín como nos podemos pegar otros que vamos allí en el mismo grupo. Y el punto álgido este año ha sido el día de Cebada Gago, ¿no? Que la sorpresa esa de que el tramo justo donde tú corres se vuelve un toro y te encuentras que estás de vuelta esperando, estás corriendo esperando que lleguen los toros de la manada, y se da uno la vuelta, ahí hay un poco de susto, que afortunadamente para ti sales sin consecuencias, pero que el susto fue mayúsculo.
Sí, ahí fue el capotillo de San Fermín, el que también estuvo ahí ayudándonos a los corredores, porque es verdad que no suele ser normal. Suele ser normal que un toro se caiga, que esté en el suelo, que te encuentres un toro en el suelo. Eso ha ocurrido varias veces, y he tenido incluso la ocasión de, por lo menos en dos o tres ocasiones, de poder pasar a punta de periódico, bueno, o a punta de mano, el toro para adentro. Pero es verdad que no te puedes esperar que un toro se dé la vuelta y que vaya remetiendo contra todos los que vengan de frente. Es cierto que eso no es usual y me ocurrió, nos ocurrió a los que estábamos en ese momento en el encierro de Cebada Gago del lunes, y es cierto que fue un momento de tensión, pero bueno, es verdad que en esos instantes, porque son instantes, pues no eres consciente, ¿no? Yo fui consciente luego ya, pues pasados unos minutos o pasados unos segundos después de que pasara la manada y después de que ese toro también hiciera de las suyas en el callejón, como podía ver algunas imágenes, pero es verdad que en ese momento no eres consciente, porque bueno, está el estado de adrenalina, de tensión, que bueno, ahí lo más que puedes hacer es esquivar el toro, seguir para adelante, y tuve también la suerte de pasar por el callejón con ese toro, que se dio la vuelta, y con otro toro que venía también en ese momento, de guiarlos por el callejón hasta la entrada de la plaza, donde ya me aparté, me caí, me rebalé, y es verdad que ese toro me echó la miradita, pero con la buena suerte para mí, mala suerte para otros corredores, que el toro hizo hilo hacia las tablas, y bueno, pues como he visto las imágenes, se produjeron momentos de tensión y alguna cornada bastante espeluznante. Pero bueno, pues es lo que tiene, son los riesgos que tiene el encierro, y como decía Manuel, soy consciente de que cuando termina el encierro, de esa tensión que tanto familiares como mi madre, que es a la que siempre llamo, pero también amigos que vienen allí a vivir los encierros y nos hacen bien conmigo, como por ejemplo es tu caso, o la gente que el grupito de gente que solemos ir, pues también os llamo y os mantengo el forma de decir todo perfecto, no ha pasado nada y nada, ya hemos hablado de la papeleta. Pero sí, son momentos de tensión, pero bueno, eso es lo que uno también va buscando y lo que puede pasar, o sea, que no todos los encierros son igual de limpios como gustaría.
Bueno, tú eres un hombre que cumples tus promesas y nos has prometido que ya el año que viene vas a ir a Pamplona, pero que no vas a correr, que vas a disfrutar de San Fermín de otra manera.
Sí, a ver, es verdad que siempre digo lo mismo y siempre incumplo las promesas, pero es cierto que, a ver, lo primero que uno ya no tiene la edad que tiene hace unos años y los años van pasando. Y bueno, pues sobre todo, es verdad que esa tensión, esos nerviosismos se van acumulando durante los años, durante los meses previos, y es verdad que uno cuando llega a Pamplona, pues es verdad que no disfruta. Y es verdad que me gustaría disfrutar algún año los Sanfermines, pues sin correr los encierros y disfrutarlo con los amigos, disfrutarlo pues en otro plan y con el chip diferente. Pero bueno, este año sí que me propuse decir, bueno, van a ser los últimos. Este año, bueno, pues me lo planteé como un reto personal, como un acto de superación personal. Este año pues sí que, a pesar de la tensión acumulada que tenía desde estos dos años de atrás hasta ahora, y este año dije, bueno, pues es el último, ya con ese cebalagado que bastante sobresalto nos llevamos, pues ya me despido, y la idea es esa. Pero bueno, queda todavía un año y en un año no se sabe lo que pasará.
Bueno, Diego, aparte de los encierros, San Fermín gira en torno a todo y hemos ido a los toros y hemos disfrutado de nuestra pasión. Aprovechando que te tengo al teléfono, comentar de San Fermín, pues eso, sobre todo la actuación de Luque, la actuación de Rafaelillo, la gran corrida de La Palmosida y la gran corrida de ayer de Jandilla.
Sí, como tú dices, es verdad que afortunadamente se están viendo grandes corridas de toros en lo referente a la ganadería. Es verdad que me está sirviendo en un porcentaje bastante amplio, los toros que se están lidiando, se están viendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, ayer también la corrida que pudimos ver, la última de la de ayer fue la de, si no recuerdo mal, la de Jandilla. Fue una corrida de toros que en donde los toros también, pues los toreros estuvieron a la altura, verdad que fallaron con la espada y eso les privó de algunos trofeos, pero es verdad que bueno, no costaron ninguna oreja a ninguno de ellos, pero prácticamente ha sido la única, bueno, junto a la de José Escolar, que tampoco se vieron trofeos, pero es verdad que se han visto faenas muy artísticas, se han visto faenas con ese ímpetu y esas ganas también de darlo todo por parte de los matadores de toros, y se han visto cosas muy interesantes en esta feria del toro. Es cierto que si tenemos que poner algún pero, es a los palcos presidenciales, y a yo también me estoy echando un poquito
de eso quería hablar, que sí.
Sí, porque también, bueno, es como sabes, en la Asociación Nacional de Presidentes de Plaza de Toros, pero es verdad que no se está viendo una homogeneidad o una uniformidad de criterios en los palcos presidenciales. Es cierto que pues, es un equipo presidencial que prácticamente yo creo que ningún día están repitiendo los mismos presidentes, pero es verdad que aunque no sean los mismos presidentes, deberían tener unos criterios uniformes que nos están viendo. Por ejemplo, pues esa negativa a dar trofeos a Luque, sobre
y a
todo,
Urdiales, esas dos orejas, vamos, es un crimen.
Fueron orejas que se tenían que haber concedido porque el público las pedía, porque por merecimiento las tenían que haber otorgado desde el palco. Pero bueno, esto es así también. Los presidentes muchas veces están no están en consonancia con lo que se ha hecho en el ruedo, con lo que pide el público, y bueno, pues también hay que respetarlo y ahí no se le puede dar más vueltas. Pero bueno, en general creo que el balance ha faltado, bueno, pues de los últimos festejos que nos quedan todavía por ver, pero creo que el balance está siendo muy positivo, tanto en cuanto a los toros y las ganaderías que se están lidiando, como también por parte de los toreros.
Bueno, Diego, pues no te molesto más. Sé que estás ahí fastidiado un poco porque has venido tocado de Pamplona y estás descansando en casa, que junto con tu familia, que estarás ahí en Cuatro Caminos tranquilamente siguiendo San Fermín ya desde la televisión. Y nada, esperamos verte pues pronto. Este fin de semana quizá nos veamos por Manzanares, y darte la enhorabuena, porque la verdad es que los que vamos a tu lado disfrutamos mucho de ti, pero que es verdad que queremos que cumplas esa promesa, no vuelvas a correr, disfrute San Fermín de otra manera y que no pasa nada, ¿sabes? Que aunque te llame la gente diciendo qué va a pasar, pues dices, pues no pasa nada, estoy en Pamplona con mis amigos y no corro y no pasa nada.
Sí, bueno, pues tenemos todavía un año por delante para ir asimilando y expresando un poquito todo este cúmulo de sensaciones y tomar ya la decisión más adecuada y más acertada para el año que viene. Y nada, y sobre todo, pues darte a ti las gracias, Manuel, bueno, pues por tu presencia siempre, por tus ánimos, por tu compañía y por estar siempre, siempre ahí. Sobre todo también darte la enhorabuena tanto a ti como a todo tu equipo de Cargando la Suerte y de COPE, por ese gran trabajo que estáis haciendo de divulgar la fiesta, de defender los valores de la tauromaquia desde nuestra provincia a toda la región, a toda España, y eso es mucho mérito el que tienes, el que tenéis, y os animo a seguir para adelante, y nadie que sepáis que siempre vais a poder contar con mi ayuda en lo que pueda colaborar.
Pues muchísimas gracias, amigo. Una pausa y volvemos enseguida.
De frente, por derecho, de verdad, Cargando la Suerte. Tu programa taurino en la provincia de Ciudad Real.
Bienvenidos a Cargando la Suerte.
Seguiríamos hablando de toros con vosotros todo el día, pero tenemos que...
De la mano de Manuel del Moral encontrarás toda la información taurina de la provincia de Ciudad Real con opiniones de los protagonistas.
Uno sueña con todas estas cosas, igual que cuando uno quiere y empieza a ser torero.
Toreros, ganaderos, aficionados, todos tienen su espacio en Cargando la Suerte. Líder de información taurina en la provincia de Ciudad Real, todos los jueves en cope.es.
Y se presentó la Feria Taurina de Daimiel. El pasado jueves, en el Museo Comarcal de Daimiel, la empresa taurina Taeromoción presentó el cartel para su próxima Feria Taurina. Como ya adelantamos en programas anteriores, el ganado a lidiar será el de Victorino Martín, que vuelve a Daimiel después de su gran éxito que cosechó el año pasado en esta misma plaza. Y la terna es una terna muy atractiva donde actuarán Rafael Rubio, Rafaelillo, que hace unos días obtuvo un importantísimo triunfo en Pamplona en la Feria de San Fermín, donde cortó tres orejas a una gran corrida de la Palmosilla. El mexicano Joselito Adame, que el pasado San Isidro rayó a gran altura y que sufrió un grave percance que le ha tenido apartado de los ruedos varias semanas. Reapareció triunfalmente el pasado día 2 en la Plaza de Toros de Soria. Y el albaceteño Rubén Pinar, máximo triunfador de la pasada temporada en la provincia de Ciudad Real, precisamente por su actuación en Daimiel con la corrida de Victorino Martín. La cita será el sábado 3 de septiembre a las 6:30 de la tarde. En la presentación estuvieron presentes el ganadero Victorino Martín, los matadores de toros Rubén Pinar y Rafaelillo, el director ejecutivo de Tauromoción Alberto García y las autoridades municipales con el alcalde de Daimiel al frente, don Leopoldo Sierra. Para los micrófonos de Cargando la Suerte COPE Ciudad Real, hablaron los protagonistas.
Pues estoy muy ilusionado con la corrida que hemos podido presentar. Creo que es un cartel de primer nivel. La corrida, ya hemos mostrado las fotos y es un corridón de toros. Rafaelillo, Joselito Adame y Rubén Pinar. Y la verdad, pues que deseando de que llegue ya la fecha, porque estoy convencido de que la gente va a responder.
Bueno, pues muy ilusionado, ¿no? Volver a torear en Daimiel, una corrida tan especial, en la cual me pasó haciendo las cosas también, y bueno, como he dicho antes, ¿no? Con Victorino, que siempre le da un plus especial a la corrida, una categoría especial, porque una galería única, y con un cartel bonito, como es Joselito Adame, un torero figura del toreo en México, y un torero muy importante aquí también, y Rubén Pinas, que es un gran torero, una capacidad tremenda, y toreo mucho con él, y tengo una amistad con él muy bonita. Nada, que espero que la afición responda como ha respondido aquí en la presentación, y que sea un espectáculo muy importante como el que se dio el año pasado en Daimiel.
Bueno, pues yo creo que el cartel de Daimiel es un cartel que tiene mucha importancia, ¿no? Y además ahora, después de San Isidro y de las ferias que estamos desarrollando la temporada, pues creo que ha cogido más importancia, ¿no? Rafaelillo, aparte de su currículum que todos conocemos, pues el paso por Madrid ha sido muy bueno. Y Joselito Adame creo que también está haciendo una temporada bastante importante, ¿no? Triunfador en Soria, Burgos. Ahora vamos a Pamplona los tres toreros también y bueno, yo creo que de aquí al día 3 vamos a llegar en un momento bueno y con una corrida que ha sido triunfadora en las últimas temporadas, ¿no?
Buenas tardes, estoy encantado de estar en Daimiel repitiendo después del éxito del año pasado. Soy Victorino Martín y estoy encantado con el cartel de toreros que ha hecho la empresa Tauromoción. Hay que felicitarla a la empresa, hay que felicitar al ayuntamiento y a los responsables municipales. Y es una gran corrida, es una corrida excelentemente presentada y os animo a todos a que vengáis porque la mejor forma de defender los toros es llenando las plazas de toros.
En COPE estamos donde estás tú.
Me despierto con la COPE y me acuesto con la COPE. No he cambiado desde hace muchos años. Estoy muy contento.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días,
¿qué tal?
Señora, ¿y usted conoce algún tatuaje especialmente tonto?
Bueno, yo misma soy un claro ejemplo de tatuajes tontos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y el pasado martes día 8 de julio en la iglesia de San Agustín de la ciudad en Cajera se celebró la presentación del cartel taurino de la Feria de Almagro de este año por parte de la empresa Exclusivas Roalhu. El acto, que contó con la presencia del alcalde de la localidad, don Daniel Reina, de Julián Alonso, gerente de la empresa, Iluminado Ureña, por parte del Club Taurino de Curro Romero de Almagro, y también contó con la presencia del autor de la pintura de este año del cartel de la corrida, como es el artista almagreño Álvaro Ramos, con el que estamos al teléfono. Álvaro, buenas tardes.
Hola Manolo, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte una vez más.
En primer lugar, darte la enhorabuena porque la pintura, cuando la vi, me pareció una auténtica maravilla.
Pues muchas gracias, Manolo, ¿qué te voy a decir? Uno cuando se pone a pintar, pues nunca sabe cómo va a caer, ¿no? En el que ve la pintura, pero te lo agradezco. Imagino que habrá opiniones para todos los gustos, pero muchas gracias.
Bueno, el cartel que está formado por Morante de la Puebla, Juan Ortega y José Garrido, que fue el triunfador del año pasado, y que este año la ilustración han querido contar contigo, un artista ya cada vez más consolidado, que además es del pueblo, que además es de toreros buenos, como por ejemplo Juan Ortega, que es muy amigo tuyo. ¿Qué te llevó, bueno, cómo fue esto? ¿Cómo te propusieron que hicieras la pintura para este día tan importante como es el 25 de agosto de Almagro?
Pues la verdad es que ha sido todo un poco caótico, porque me avisaron apenas con 10 días de antelación a la celebración del acto de presentación de carteles. A ver, hay que tener en cuenta que yo lo que he pintado es el cartel de la corrida del 25, ¿no? Este año la empresa ha querido hacer un esfuerzo en cuanto a cartelería se refiere, y no ha querido conformarse solo con el cartel general en el que se anuncia, además de la corrida del 25, también la corrida de Rejones y el espectáculo del 27, el Grand Prix. Y decidieron hacer, pues ya te digo, una cosita especial para la corrida solo, exclusivamente de toros de la fecha emblemática de Almagro del 25 de agosto, ¿no? Entonces, pues lo pensaron, lo debieron pensar tarde, porque a mí me avisaron con apenas 10 días, ya te digo, y pues en 5 días tuve que pintar el cartel. Así surgió todo. Me llama José María Vivas, que presentó el acto, por cierto, magníficamente, un pedazo de profesional, y me ofreció la posibilidad de ilustrar con alguna pintura la corrida del 25. Imagínate, lógicamente para mí una ilusión, un reto, una responsabilidad, pero también con tanta premura y con tan poquito tiempo por delante, pues la verdad es que no sabía si me iba a dar tiempo, si iba a ser capaz, si iba a salir algo, si no iba a salir, porque uno se pone a pintar y a veces salen las cosas y otras veces no salen. Ahí ha quedado, algo hemos hecho.
El cartel, para el que no lo sepa, es una pintura que salen los tres toreros que los que somos aficionados los identificamos perfectamente. Explícanos un poco cómo es la pintura.
Pues tú lo has dicho, hay dos protagonistas fundamentales en el cartel. Por un lado, lógicamente, la terna, los tres matadores. Tú que conoces mi pintura y sabes que me gusta una pintura así de trazo suelto, pintura poco definida, de colores vivos, pues más o menos así, esa es la línea en la que está hecho el cuadro. Los toreros están sin cara, que es otra de las características de mi pintura cuando pinto toreros. Hombre, pinto retratos y hago pintura definida también, pero cuando tengo cierta libertad, pues me gusta intentar conseguir expresar lo que es la tauromaquia de cada uno de los toreros con sus formas, ¿no? No con la cara, sino con sus formas, con la expresión de su cuerpo, que es algo importantísimo en el toreo, que como tú dices, al final los aficionados identificamos, ¿no?, a los toreros sin verles la cara, simplemente por la expresión. A veces viéndolos andando de espaldas, ¿no?, ya sabemos quiénes son. Pues eso es lo que pretendía, que sin que se vieran los rostros, pues los aficionados, echando un simple vistazo al cartel, supieran de quién se trataba. No sé si lo he conseguido al 100% o no, pero era lo que buscaba. Y el otro protagonista es un toro bravo. Hubo muchos comentarios en la presentación del cartel, porque claro, todo el mundo decía, ojalá salga uno así por Chiquero. Claro, un toro con mucho trapillo, ¿no? Que lógicamente pues no va a ser, no vamos a ver el 25 de agosto un toro con ese trapillo, ¿no? Pero me parece que había que remarcar que el toro es el principal protagonista de la fiesta y ese toro está por encima de los toreros, ¿no? Además los toreros están juntos, están difuminados unos con otros, fundidos, ¿no? En esos trazos, pero caen unos chorreones del toro por delante, como dividiendo, como separando a Morante y a Juan Ortega y a Juan Ortega y José Garrido. Y más, ni más ni menos que esos chorreones, un poco lo que quieren decir es que el toro termina poniendo a cada uno en su sitio, ¿no? Es el símil o la alegoría que he querido trasladar con esos chorreones. Y simplemente en la parte derecha, pues he colocado un emblema, un símbolo que se ha convertido ya en icónico de la ciudad de Almagro, Almagro que es conocido por muchas cosas, pero ese símbolo que algunos seguro que no identifican es una flor de 8 pétalos que está dibujada en el frontal del escenario del Corral de Comedias y que ya digo que cada vez más se utiliza como icono de la ciudad de Almagro. Así que bueno, pues le he insinuado en la esquina superior derecha para remarcar que esa corrida de toros es en Almagro y no en otro sitio, ¿no?
Pues sí.
Así en líneas generales ese es el cartel.
Lo has descrito perfectamente, aunque yo creo que ya el cartel a estas alturas lo habrá visto todo el mundo porque ya digo que es una auténtica maravilla. Bueno, Álvaro, ¿qué ha significado para ti que amas tanto la fiesta y que amas tanto la pintura y amas tanto a tu pueblo, Almagro, que hayan querido contar con una pintura tuya para el cartel del 25 de agosto, que es una fecha de las más importantes del panorama taurino a nivel provincial? Fue a nivel nacional, que yo creo que con el cartel de este año se recupera un poco, pero ¿qué ha significado para ti?
Pues mira, es un regalo por todo lo que acabas de decir y tú, ¿no? Pero además es un regalo porque después de unos años complicados, vamos a decir, para la Plaza de Toros de Almagro, quien conoce la historia de nuestra Plaza de Toros sabe que si por algo se ha caracterizado es porque por Almagro siempre han pasado las máximas figuras del toreo, ¿no? Entonces, después de esos años complicados, en los que la presencia de las figuras ha sido esporádica, para mí ha sido especialmente importante pintar el cartel de la vuelta un poco a la recuperación de esa personalidad de la Plaza de Toros de Almagro, que es la de la presencia de las figuras, de las máximas figuras. Y hombre, con Morante en el cartel, máxima figura, figurón del toreo histórico. Somos afortunados por coincidir con él en el tiempo, acompañado por Juan Ortega, una debilidad personal en este caso, ya lo sabes. Y José Garrido, que con todo merecimiento como triunfador del año pasado, remata la terna, pues para mí ha sido pues fundamentalmente un regalo, una responsabilidad también, como decía antes, una responsabilidad grande, porque era para mi pueblo, porque quienes principalmente lo iban a jugar son mis vecinos, mis amigos, mi gente, ¿no? Pero un regalo, ha sido un regalazo. Un regalazo con el que, mira, pues yo hace unos años pues ni soñaba, ¿no? Que algún día pudiese pintar el cartel de los toros de mi pueblo, ¿no?
Que van a lidiar toros de la Palmosilla, que tan buen éxito ha resultado en San Fermín. Yo presencié la corrida de Pamplona y salió una corrida extraordinaria. Bueno, le cortaron 6 orejas, 7 o 8 orejas, no sé las orejas que cortaron. Una barbaridad en Pamplona porque salió una corrida extraordinaria. Ojalá saliera así. No de trapío, porque sabemos que es complicado, pero sí, que salga así de juego la del 25 de agosto, que es lo que hemos comentado, ¿no? Que vuelve un cartel de máxima expectación al Magro, que debería de haber ya vuelto hace un tiempo, y que, bueno, que es, poquito a poco va recuperando al Magro el esplendor que ha tenido siempre. Y luego comentar también, ¿qué te parece la corrida de Rejones?
Pues fue una sorpresa, porque si te digo la verdad, yo hasta el mismo día de la presentación no sabía quiénes componían la corrida de Rejones. Sabía, eso sí, que iban a ser 6, pero no sabía quién iba a formar parte del cartel, ¿no? Y todos nos llevamos una sorpresa, una agradable sorpresa, porque pienso que para aquellos a los que les gusta el rejoneo, tienen una oportunidad magnífica de ver a grandes rejoneadores del panorama actual. Cayó fenomenal el cartel en Almagro, te lo puedo decir. Los comentarios que yo he palpado entre la gente, entre los aficionados, son extraordinarios. Y yo luego a lo que invito es a que todo el mundo de la provincia, fundamentalmente de Ciudad Real, que le gustan los rejones, pues a que pase por Almagro, porque además es una plaza en la que está muy bien ver rejonear. ¿Por qué? Pues porque es un ruedo grande, como tú bien sabes, es un ruedo grande, y los rejoneadores, digamos que pueden desplegar muy bien cada una de sus armas, ¿no? Y pueden enseñar muy bien a sus caballos, juegan mucho con los terrenos, que es algo muy complicado en plazas más pequeñitas. En el caso de la nuestra, pues es un algo a nuestro favor. Y yo creo que puede ser un gran cartel, creo que puede ser una gran feria. O sea, me parece que este año Exclusiva Royal Q con Julián Alonso pues ha hecho una apuesta fuerte que yo espero que le salga bien, y lo que hace falta ahora es que vayamos a los toros, ¿no? Que no nos conformemos con ver luego la reseña en prensa y con decir que ha estado Morante y Juan Ortega y José Garrido y los seis rejonadores, sino que hay que ir a los toros, porque además los precios, hombre, están acorde con...
Desde 20 euros, feria, pero, desde 20 también, euros, ¿eh? Se puede ir a los toros, Almagro.
Exactamente, están muy bien los precios, eso es.
Bueno, pues recordar a los oyentes que el día 25 de agosto, con Toros de la Palmosilla, lideran la corrida Morante de la Puebla, Juan Ortega y José Garrido. Y el día 28 de agosto, domingo, se celebrará la corrida de rejones con reses del Canario para Andy Cartagena, Joao Maura Caetano, Juan Manuel Munera, Sergio Galán, Lea Vicens y... es que es el nombre un poco impronunciable, Cuauhtémoc Ayala. Este rejoneador no lo conocemos y el nombre es un poco impronunciable, sí, la verdad.
Es mexicano, hay cuatro nacionalidades en el cartel. Están dos o tres españoles, una francesa, un mexicano y un portugués, efectivamente. O sea, es un cartel internacional donde los haya, el de rejones.
Pues Álvaro, enhorabuena por el pedazo de cartel que te has marcado en Almagro con tu arte y con tus pinceles. Enhorabuena, gracias, por la parte que te toca como almagreño, porque Almagro vuelve a sonar a nivel nacional por esta pedazo de feria que han montado. Y esperemos verte pronto. Muchísimas gracias por habernos concedido unos ratos de tu tiempo libre, que sabemos que estás disfrutando de vacaciones en el mes de julio después de muchísimos años sin poder hacerlo por sí, motivos laborales. Sí. Y nada, que disfrutes de tu familia estos días y nos vemos pronto en Almagro.
Muchas gracias, Manolo. Yo para ti estoy, esté de vacaciones, esté donde esté, ya lo sabes. Aquí me tienes a tu disposición cuando quieras, ¿vale? Y muchas gracias a ti.
Un saludo, una pausa y nos vemos enseguida.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
Ha recordado Benzema, va a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Y Tauromoción presenta esta tarde en Alcázar de San Juan su cartel para la Feria Taurina. A las 9:30 de la noche, en su Plaza de Toros, se celebrará la presentación por parte de Tauromoción del próximo cartel de la Feria Taurina de Alcázar. El festejo, podemos decir, que se celebrará el domingo 4 de septiembre con una terna que, por respeto a la presentación en este acto, no vamos a desvelar. Solo le diremos que el cartel va a gustar mucho y que la terna combinará veteranía y juventud. La semana que viene hablaremos detalladamente de esta presentación. Y por fin han retirado el último collarín a Emilio de Justo. Alberto García, apoderado del diestro, ha explicado que espera que a final de mes empiece a torear en el campo. Sin duda, una gran noticia. Emilio de Justo, como todos ustedes saben, sufrió una grave cogida en su gesta en solitario el pasado domingo de Ramos en Las Ventas. La evolución y la recuperación de las fracturas de las vértebras C1 y C2 ha sido muy favorable y ha podido acortar los plazos de recuperación. Esperemos que Emilio de Justo pueda empezar a entrenar pronto y lo podamos ver durante los meses de agosto o septiembre en la provincia de Ciudad Real. Otra recuperación de la que tenemos que hablar es la de Cristian González, que parece que se está complicando un poco porque no terminan de cerrar las heridas de esa grave cornada que sufrió la novillada del certamen Promesa de Nuestra Tierra en el Robledo, Albacete. La intención del diestro es reaparecer el 29 de julio en el viso de los Pedroches en un mano a mano con Manuel Román, pero ya os digo que esta mañana hemos podido hablar con el apoderado del diestro, Aníbal Ruiz, y nos han dicho que están pendientes de cómo evolucione las heridas de Cristian. La intención del torero, las ganas del torero es reaparecer, pero tanto Aníbal como el padre del torero José Jara están intentando, pues eso, no precipitar las cosas y si reaparece, que reaparezca con el 100% de facultades, porque es un chaval muy joven y no tiene ninguna prisa. Ya veremos, seguiremos pendientes de la evolución de Cristian González. Ya comentamos la semana pasada que el ayuntamiento de la localidad ciudadraleña de Torrenueva y la empresa Tauro Galán han llegado a un acuerdo para que Torrenueva vuelva a celebrar un festejo taurino esta temporada. Julián León Bermúdez, alcalde de la localidad, y Bernardino Galán, gerente de la empresa Tauro Galán, firmaron un acuerdo para que Torrenueva vuelva a celebrar después de mucho tiempo una corrida de toros. Pues en un futuro se dará a conocer el cartel de Torrenueva. Corriendo la suerte, les mantendrá informados. El compañero de Información Taurina, Roberto García Minguillán, será el pregonero de las fiestas de Poblete. Roberto García Minguillán pregonará las ferias y fiestas 2022 de Poblete. Será el día jueves 21 de julio a las 23 horas, coincidiendo con la inauguración del nuevo recinto ferial, y una vez que se haya cortado la cinta inaugural, cuando el carismático y querido presentador de nuestra televisión provincial y Más Televisión sea el encargado de dar el pistoletazo de salida a estas señaladas ferias y fiestas. Pues enhorabuena a nuestro compañero y le deseamos la mayor de las suertes. Próximos carteles que se van conociendo, pues los de este fin de semana, este sábado en Manzanares, el sábado 16 de julio con Astados de Castillejo de Huebra, el cartel ya de sobra conocido, Morante de la Puebla, que regresa a Manzanares después de 22 años de ausencia, el sevillano Juan Ortega y la alternativa del noviero Carlos Aranda. Este festejo, según ha anunciado el Facebook del novillero Carlos Aranda, se retrasa la hora a las 8 de la noche. También anuncian que se puede llevar bebida y comida para cenar en la plaza. Suponemos que esta decisión habrá sido por el inmenso calor por el que estamos atravesando y a lo mejor media horita más tarde se está un poquito mejor. No lo sabemos, desconocemos el motivo, pero el Facebook de Carlos Aranda lo ha dicho. Bueno, el 17 también hay otro festejo en Manzanares, que será la segunda semifinal del prestigioso certamen de novilladas sin picadores Promesas de Nuestra Tierra, donde se lidiarán novillos del Montecillo para Mario Honrubia, Cid de María y Miguel Serrano. Ese mismo día se celebrará un festival taurino en Pozuelo de Calatrava, que vuelve a celebrar un festejo taurino en honor de la Virgen del Carmen. En él están anunciados la rejonadora Rocío Arrogante, Finito de Córdoba, Carlos Aranda, ambos matadores de toros, que lidiarán dos novillos cada uno, y el novillero sin picadores Adrián Reynosa. La segunda edición, Villa de la Solana, el 24 de julio. Como ya comentamos hace una semana, la empresa Romar Toros presentó los carteles de la segunda edición del certamen novilleril Villa de la Solana, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y de la televisión regional Castilla-La Mancha Media. En esta ocasión, la gran novedad está en las fechas del certamen, pues la novillada de clasificación para la gran final se celebrará el 24 de julio y los tres triunfadores se medirán en la gran final el 17 de septiembre y no al día siguiente, como fue la edición anterior el año pasado. El cartel para la primera novillada es el siguiente: con novillos de la ganadería de Martín Carrasco harán el paseillo los novilleros Sergio Felipe, Antonio Palacios, Miguel Zazo, Víctor Acebo, Carla Otero y el reciente debutante con caballos, Aarón Infantes, novillero de Alcázar de San Juan. Como hemos dicho, la novillada de la gran final se celebrará el 17 de septiembre y se lidiará un encierro del hierro murciano de Nazario Ibáñez. Porzuna también anuncia una corrida de toros. La empresa Santa Asunción anuncia para el próximo domingo 31 de julio una corrida de toros del hierro de herederos de don Gregorio Garzón Valdenebro, para los matadores de toros David Fandila, el Fandi, Alberto López Simón y Mario Sotos. El festejo se celebrará a las 7 de la tarde. Como también hemos comentado en anteriores programas, se celebrará una interesante goyesca en Las Virtudes el día anterior, el día 30 de julio. La empresa Bull Star Espectáculos ha organizado una corrida de carácter goyesco, una corrida mixta de carácter goyesco, donde el diestro Antonio Ferrera lidiará cuatro toros de la ganadería La Peregrina y la novillera revelación de la temporada Raquel Martín lidiará dos novillos del hierro de Zacarías Moreno. Sin duda es un espectáculo de mucho interés para los aficionados de la provincia, pues será la primera vez que en la Plaza de Toros, la preciosa Plaza de Toros del Santuario de las Virtudes, celebre un festejo de estas características. Luego, esta misma empresa ha organizado un segundo festejo ya para el día 8 de septiembre con motivo de la festividad de la Virgen de las Virtudes, donde se darán cita a los diestros Pepe Moral, Adrián Salén y Carlos Aranda, que lidiarán 6 ejemplares de la ganadería sevillana de las Monjas. Esta será la presentación como matador de toros de Carlos Aranda en uno de los cosos más peculiares de España, como es la Plaza de Toros del Santuario de las Virtudes, la más antigua del mundo. Festivales en Alamillo, Retuerta, El Guyaque y Malagón. Pues los amigos Luis Pérez y Aníbal Ruiz, responsables de la empresa taurina del Guadiana, han organizado para el mes de agosto sendos festivales taurinos sin picadores. En Alamillo, el 20 de agosto, con novillo de San Román, harán el paseillo mano a mano los novilleros Miguel Zazo y Cristian González. En Retuerta del Guyaque será el 26 de agosto con astados de Conde de Mayalde, donde se acartelarán los matadores de toros José Antonio Canales Rivera, Pedro Gutiérrez el Capea y el novillero Miguel Zazo. Y esta empresa también organiza el Festival de Malagón, un pedazo de festival que se celebrará con astados del Hierro de Miura, con el Cid, Eugenio de Mora y Manuel Casado. Aníbal Ruiz ya había intentado conseguir que el emblemático Hierro de Miura lidiase en Malagón en el año 2019, pero la maldita pandemia truncó los planes y será este año 2022 cuando el legendario Hierro de Zariche lidie en este pueblo que tanta vinculación tiene con la familia Miura. Pues se da la circunstancia que una prima hermana de los ganaderos está como monja de clausura en el convento de Santa Teresa de Malagón y al que Aníbal Ruiz donó hace unos años el capote de paseo negro y oro que se encuentra en la celda de la Santa Sentada. Este hecho histórico en la provincia de Ciudad Real, pues es sabido que la ganadería de Miura no lidia festivales y menos en plazas de la categoría de Malagón. Pero lo cierto es que las reses que pastan en la finca Zahariche, que gestionan desde la muerte de don Eduardo Miura sus hijos Antonio y Eduardo, y que desde 1996 lidian con el nombre mundialmente conocido de Miura, estará en Malagón en el mes de septiembre con motivo de las fiestas en honor del Cristo del Espíritu Santo. Además, este festejo cuenta con el aliciente de que Manuel Jesús el Cid, matador de toros sevillano retirado de los ruedos hace unos años, será uno de los integrantes del cartel, junto con el toledano Eugenio de Mora, que este año se encuentra celebrando su 25 aniversario de alternativa, y el novillero Manuel Casado. Este magno acontecimiento, como les he dicho, se celebrará el próximo 17 de septiembre a las 5 de la tarde. Puebla de Don Rodrigo tendrá también su corrida de toros, como también dijimos la semana pasada. Lo organizará la empresa Tauro Galán, de la mano de su gerente Bernardino Galán, y será el día 30 de agosto, donde se lidiarán toros de la Peregrina y Pablo Mayoral, 3 toros de cada hierro, para los matadores de toros Víctor Puerto, Antonio Ferrera y Joaquín Galdós. También un cartel interesante para la Puebla de Don Rodrigo, que contará con la presencia de Víctor Puerto, que nos consta no será la única corrida de toros que toré este año en la provincia de Ciudad Real. Socuéllamos también anunció su corrida de toros, que se lidiará el 7 de agosto, reses de Manuel Blázquez para una terna compuesta por Manuel Díaz el Cordobés, David Fandila el Fandi y David de Miranda. Pedro Muñoz, el día anterior, el día 6, coincidiendo con las fiestas patronales en honor de Nuestra Señora de la Virgen de los Ángeles, celebrará una corrida, la segunda edición de la corrida de toros Goyesca. Se lidiarán reses de la ganadería de Chamaco para los diestros Esaú Fernández, Luis Jerpe y Ángel Jiménez. La empresa destaca que esta corrida contará con la presencia de la cuadra de caballos de Enrique Peña, que es la habitual de la Real Maestranza de Sevilla. La corrida se celebrará a las 7 de la tarde. También se han programado un espectáculo ecuestre musical, Así bailan mis caballos, el sábado 30 de julio a las 9 y media de la noche, y un Grand Prix para las peñas locales el 5 de agosto. Adrián Reynosa cuenta también que nos cuenta también que tiene más actuaciones. El novillero sin caballos tiene firmados varios compromisos para estos días. Al ya comentado Festival de Pozuelo de Calatrava este domingo 17, donde actuará con los matadores de toros Finito de Córdoba, Carlos Aranda y la rejonadora Rocío Arrogante, se le une en el próximo 27 de julio, en San Adrián, en el ciclo de novilladas del certamen sin picadores Trofeo Espárrago de Oro, donde actuará en mano a mano con Ángel Delgado lidiando novillos del Hierro de Picha. El domingo 7 de agosto, en la Plaza de Toros de Rumblar, actuará también en clase práctica con reses de Martín Carrasco junto a Estrella Magán de la Escuela Taurina de Toledo, Angelín de la Escuela Taurina de Alicante, Adrián Reynosa de la Escuela Taurina Puerta Grande de Miguel Turra y Alejandro González de la Escuela Taurina de Albacete. Pues mucha suerte también para Adrián en estos compromisos. Y esto ha sido todo por hoy. Les volvemos a reiterar nuestras gracias por acompañarnos una semana más en este programa número 40, que ha sido muy especial para nosotros porque cumplimos un año en esta santa casa como es la cadena COPE. Esperamos con ganas los próximos festejos que les contaremos y les daremos cuenta en ellos en el próximo programa. Como siempre, les emplazamos a nuestros perfiles de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y en nuestra página web cargandolasuerte.com y cope.es. Un saludo muy afectuoso de este que les habla, Manuel del Moral, y hasta la semana que viene.